¿Qué son la pérdida y el desperdicio de alimentos? ¿Cuáles son sus causas?
La definición que tenemos hoy en día de pérdida de alimentos es cualquier pérdida que se da desde la post cosecha hasta e incluyendo el mercado mayorista. Todas esas pérdidas que se dan en esa etapa de la cadena de valor se llaman pérdidas. Desechos va a ser a partir del mercado minorista hasta el consumidor. Por ejemplo, un consumidor que deja un desperdicio en su plato de comida, eso considera desperdicio. Un supermercado que el producto se deteriora y no se puede vender, sería desperdicio también.
¿Cuáles serían las causas?
Son muchos y varían de producto en producto y depende del país donde estemos. Pero fundamentalmente en lo que es post cosecha, mayormente hay determinantes relacionados a uso de tecnologías, en el sentido de tener, por ejemplo, tecnologías de almacenaje en frío para el caso de productos de alto valor. En el caso de los cereales, tener mecanismos de secado apropiado del grano para que se pueda guardar en bolsas herméticas, o la falta de esas mismas bolsas, de esas mismas tecnologías de almacenamiento, falta de energía, poca capacitación técnica de los productores. O sea, hay mucha variedad y va a depender si es un producto de alto valor, como sería una fruta, un vegetal, o si es un producto de cereales, ¿no?, que tiene más capacidad de resistencia. En el caso de los desperdicios, es también relacionado y se da fundamentalmente en mayor proporción, que hablando con respecto a pérdidas en el caso de los países desarrollados, es el comportamiento de los consumidores y es también el manejo de la parte final de la cadena de valor, la parte del minorista y del mercado ya hacia el consumidor.
¿Hay algún estimado de cuánto se pierde y cuánto se desperdicia en la actualidad?
La pérdida es alrededor del 13.8%, que viene a ser alrededor de $400 millones. En términos de la parte de desperdicios, no tenemos un estimado en este momento.
¿Y se sabe en términos generales en dónde hay más pérdidas y desperdicios, y en los países desarrollados, en los países de renta media, en los países de renta baja?
Normalmente lo que encontramos es que hay más desperdicios en los países de renta alta que en los países de renta media y baja.
Se habla mucho de reducir las pérdidas, de reducir los desperdicios de alimentos y de mejorar la salud alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es exactamente la relación? ¿Quiere decir que si se deja de perder y desperdiciar la comida, todo mundo va a tener que comer? ¿Se va a acabar el hambre?
No. Primero hay que entender dónde está la pérdida en la cadena de valor y dónde hay que intervenir para poder ser efectivos. Cuando nosotros sacamos el número del 30%, que incluía pérdidas y desperdicios, en el 2011 simplemente se logró construir un número agregado. Ahora hemos ido en mayor detalle y hemos separado lo que es pérdidas de lo que es desperdicios, y se trata de identificar además dónde sabemos o dónde se puede encontrar la pérdida dentro de esa etapa de proceso productivo que va desde la post cosecha hasta el mercado mayorista. Que se eliminen las pérdidas sí puede ayudar a varias cosas. Puede ayudar a que haya más alimentos disponibles, puede ayudar a que se mejore el uso de los recursos naturales, el agua y la tierra, y puede también ayudar a reducir las emisiones. Sin embargo, es importante destacar que reducir pérdidas no es tan sencillo como se cree. Por ejemplo, si yo tengo un pequeño productor que produce maíz y ese pequeño productor quiere vender su maíz y en ese momento está perdiendo 20% porque su maíz lo almacena de una forma inapropiada, que genera humedad, por ejemplo, que acumula toxinas como aflatoxinas, que sabemos que son cancerígenas al hígado. Para que ese productor pueda decidir reducir esa pérdida, tiene que hacer algunas inversiones. Y esas inversiones van a ser un mejor secado y un mejor manejo de lo que es el almacenaje con bolsas plásticas, poniendo el grano con el nivel de humedad que requiere esa bolsa para que genere un problema de toxinas. Eso requiere recursos. Si para el productor no es rentable esa operación, no lo va a hacer. Pero si para el productor sí es rentable, sí lo va a hacer. Una de las principales razones para que sea rentable es que el mercado al que él vende reconozca que ese maíz mejor almacenado, de mejor calidad, que no tiene aflatoxinas, debería tener un mayor precio que el maíz que no es almacenado apropiadamente y que tiene aflatoxinas. Y en muchos países pobres esa diferenciación de calidad no se da, entonces el productor no recibe el incentivo para hacer esos cambios. Hay que tomar todos esos factores en cuenta para poder tomar una decisión. Ahora, si tenemos un productor que está muy aislado del mercado y por lo tanto lo que él produce en su pequeño mercado puede afectar el precio, al reducir las pérdidas el precio va a bajar porque va a haber más oferta, entonces también le podría afectar. Entonces, lo que queremos decir en el reporte es importantísimo reducir las pérdidas y los desperdicios, sin embargo hay que tomar en cuenta que hay que tener los incentivos alineados apropiadamente para que esto se pueda realizar de forma sostenible. Dependiendo del objetivo de política que tiene uno, debería ver dónde se concentra y cómo hace que la solución sea efectiva, que sea racional para el productor o para el consumidor y que pueda lograr los objetivos esperados.
Pero la relación con la seguridad alimentaria no me quedó muy clara. ¿Podría abundar un poco en eso?
En este momento, en el mundo, tenemos alimentos suficientes para satisfacer la demanda. Sin embargo, la población va a crecer y va a haber mayor demanda de alimentos. Entonces, cualquier reducción de pérdidas y de desperdicios va a ser buena para aumentar la disponibilidad de alimentos en el mundo. Eso es muy claro. Lo único que estoy diciendo es que no podemos forzar a un productor a tomar inversiones con recursos limitados si es que eso no va a ser una decisión óptima para él, costo-beneficiosa para él. Entonces hay que tener cuidado en la forma como logramos estas reducciones de pérdidas y desperdicios. De que van a ser positivas para la seguridad alimentaria, por supuesto que van a ser positivas. Entonces lo que tenemos que tener cuidado, conscientes de que es bueno, es que tenemos que tener los incentivos apropiados para que esto se pueda dar y se dé en la vida real, ¿no?
Usted nos decía también que al disminuir la pérdida y los desperdicios puede haber un impacto, ¿no?, en el bolsillo de los productores. ¿Se ha calculado de alguna manera este impacto en las economías familiares, en las economías nacionales, en el empleo quizá?
Si tenemos un productor que está muy conectado al mercado dinámico, por ejemplo, está muy conectado al mercado de la capital, ese productor no va a reducir el precio si es que produce más, porque redujo las pérdidas. Porque ese productor es tomador de precios. Entonces, automáticamente, para él va a ser un beneficio reducir las pérdidas porque su producto lo va a poder vender, tiene un mercado donde vender. Si por otro lado tiene un productor que está aislado y alejado de los mercados dinámicos, a ese productor reducir la pérdida sí le podría generar un problema porque su cantidad producida puede afectar su mercado local porque es muy chico y muy desconectado del mercado dinámico. Entonces, no podemos dar un número porque el número va a variar mucho dependiendo de la situación en la que está el productor. Pero es cierto, por otro lado, que normalmente se esperarían más beneficios netos que negativos, pero va a depender siempre del costo de inversión que tengan que hacer para reducir esa pérdida. Hay veces que reducir pérdidas en algún producto, dependiendo del costo de la inversión que tenga que hacer, no es la mejor decisión, en cuyo caso tal vez no sea óptimo reducir las pérdidas, ¿no?
¿Se podría decir que hay el riesgo de que aumentara la pobreza en ciertas comunidades agrícolas?
No, porque lo que va a suceder al final, o sea, en una primera instancia, si por ejemplo productores muy aislados, ¿no?, que sería el caso más extremo, deciden o logran bajar sus pérdidas y eso lleva a que sus precios bajen, lo que van a hacer en el siguiente periodo, en la siguiente cosecha, es producir menos, ¿no? Es un efecto dinámico y los productores se van a ajustar dependiendo de cómo responda su mercado local, ¿no? En mercados internacionales y ya mercados más conectados, una reducción sustancial de las pérdidas sí podría llevar a que haya una reducción de los precios, pero es que logramos la diferenciación de producto por calidad, puede ser inclusive que el efecto neto sea positivo, ¿no?
Con respecto a la sostenibilidad del medio ambiente, el informe también dice que la reducción de la pérdida y el desperdicio podría ayudar a mejorar en este terreno. ¿Cuál sería exactamente el efecto? ¿Cuál es la relación que hay?
Hay dos efectos importantes. Uno es, si yo redujo pérdidas, lo que estoy haciendo, estoy usando mejor mi tierra y mi agua, que son dos recursos muy escasos. Porque al yo reducir las pérdidas, voy a consumir menos agua y menos tierra. Y el segundo efecto es, al yo ser más eficiente en mi producción, voy a necesitar producir menos y, ergo, voy a reducir el nivel de emisiones de mis productos. Entonces, si vemos la cadena de valor desde la chacra hasta el consumidor, vamos a encontrar que por el lado del consumidor vamos a tener mayores ganancias de reducir desperdicios en términos de emisiones, mientras que por el lado del productor vamos a tener mayores ganancias en términos de usar más eficientemente la tierra y el agua.
Es un problema que tiene muchas dimensiones, es un problema muy complejo y, como usted dice, además no es estático y es muy variable según la comunidad agrícola, según la comunidad que consuma. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en términos generales? La FAO viene haciendo mucha labor hace tiempo, ¿no?, de concienciación. ¿Se ha avanzado algo? ¿En qué sentido se ha avanzado? ¿O en qué terreno se ha avanzado más? ¿Qué es lo que tiene que hacer los gobiernos? ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tenemos que hacer como consumidores? ¿Y qué tienen que hacer los agricultores?
Lo primero era llamar la atención de la importancia del problema. Y eso se logró, como usted bien dice, desde el 2011, cuando la FAO publicó el primer reporte diciendo que las pérdidas y los desperdicios son un tercio de la producción mundial. La segunda etapa, que es lo que estamos buscando ahora, es, ok, ya sabemos que es algo muy importante, ahora hay que ver dónde está ese problema. Dentro de la parte de pérdidas, en qué parte de la cadena de valor de la cosecha se da mayormente ese problema, y ver eso a nivel de país, a nivel de cadena de valor y de producto. Y poder hacer políticas que ayuden a reducirlo sin afectar a los productores, y que se generen los incentivos apropiados para productor. Y en el caso de desperdicios, identificar qué políticas se pueden hacer de mejor información, por ejemplo, los consumidores, o de regulación, el uso más apropiado de los desperdicios por el lado de la industria de restaurantes o de supermercados, para que se optimice y se reduzca. Además, por el lado del objetivo de políticas, es importante que se diferencie lo que yo quiero lograr. Si estamos en un país donde estamos sufriendo hambruna muy fuerte, claramente la meta debe ser reducir pérdidas porque es lo que me va a dar mayor alimentos disponibles al mercado. Y también en paralelo reducir los desperdicios. Si estamos en un país donde no hay un problema de escasez de alimentos, pero sí queremos contribuir a reducir el problema de cambio climático, ahí también hay que ver, sobre todo para el lado de emisiones, es reducir los desperdicios, y para el lado de recursos naturales, reducir las pérdidas.
Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.